de la naturaleza nos anuncian un Dios de amor. Es hora de hablar con Dios. Una conversación con nuestro Padre, poniendo nuestro día en sus manos. Hablar con Dios. Jesús es la llave que abre las ventanas de los cielos para llenarnos de bendiciones.
Te agradezco, Señor, todo lo que tú me has dado.
Y me alegra tanto poder saludarte en este momento. Gracias por permitirnos, como siempre, como cada día, acompañarte en este horario, donde juntos encontramos esperanza y fortaleza en las promesas que Dios tiene para nuestra vida mediante su palabra. Bienvenido, soy tu amigo el pastor Joel Flores y estoy aquí para poder acompañarte. Estoy aquí junto a María Belén para que en los próximos minutos podamos compartir contigo este momento especial de oración, de reflexión, de estudio de la palabra de Dios. Un grande abrazo para ti que estás sintonizando la radio en este momento, que estás ahora mismo ya listo para poder recibir el mensaje que Dios tiene para nosotros. Y bienvenido una vez más. Bienvenida, María Belén.
Buen día, Pastor Joel. Buen día, amigos. Sí, estamos juntos una vez más. Y gracias a Dios por esta oportunidad y por este nuevo día que Él nos regala. Invitarte a ti para que puedas ya ponerte en contacto con nosotros, escribiéndonos tu pedido, tu agradecimiento de oración en el WhatsApp +55 1298 15 129.
Mientras entras en contacto con nosotros, aquí escuchamos linda música y nos preparamos para el encuentro que tendremos con Dios mediante su palabra.
Perdón, solo de Jesús la sangre y un nuevo corazón, solo de Jesús la sangre, precioso es el raudal que limpia todo. Rescate eficaz, solo de Jesús la sangre trajo santidad y paz, solo de Jesús la sangre, precioso es el raudal que
sangre. Cuenta la historia de que un cierto vendedor ambulante de pájaros se encontraba vendiendo en la esquina de una ciudad. Y mientras él ofrecía allí su mercadería, apareció un cliente extraño que empezó a comprar cada pajarito que estaba allí a la venta. Y cada vez que pagaba el precio por ese pajarito, él lo soltaba y disfrutaba verlo volar en total libertad. Y así fue comprando, uno a uno, hasta que terminó la venta de aquel ambulante, ¿no? De aquel que había cazado todos esos pájaros para poder vender. Entonces, después que los dejó a todos en libertad, ese vendedor, muy extrañado por la actitud de este comprador, le dice: ¿por qué hiciste eso? Es como si echases tu dinero a perder, porque tú los compraste para dejarlos libres. No los compraste para tenerlos allí en casa, para poder disfrutarlos o para que valga la pena el gasto que tú has hecho. Y este hombre, el comprador, le respondió así: lo que pasa es que yo ya estuve en prisión. Y yo sé qué se siente perder la libertad. Yo estuve como estos pajaritos en una jaula. Y yo no soporto ver más a nadie ver siendo prisionero, estando encarcelado, cuando puede estar totalmente libre. Esa es la razón por la cual yo hice esto. ¿Sabes que los seres humanos amamos tanto la libertad? Tanto así que algunos lo confunden con libertinaje, con hacer todo lo que pueda, lo que quieran en la vida. Piensan que están en verdadera libertad cuando no es así. La verdadera libertad tiene sus propios límites para proteger la libertad. Y los seres humanos, cuando nos sentimos prisioneros de algo, pues hacemos cualquier esfuerzo para poder recuperar nuestra libertad. Y cuando hablo de esta libertad, no solamente estoy hablando para alguien que está allí escuchando en una prisión. Alguien quiere también ser libre de la pobreza, alguien quiere ser libre de la ignorancia, alguien quiere ser libre de una enfermedad, alguien quiere ser libre de un conflicto, alguien quiere ser libre de la maldad, de la desgracia, o sea, de todo aquello que nos hace sentir prisioneros en la vida. Todos los seres humanos buscamos ser libres, queremos ser libres. Sin embargo, hoy te voy a hablar de una prisión peligrosa, donde no solamente el ser humano puede estar encarcelado, mas también puede morir lentamente todos los días. El libro de Romanos, capítulo 7, versículo 19, el apóstol Pablo escribe lo siguiente: yo no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Al analizar esta expresión que escribió Pablo, estamos viendo la lucha que tenía consigo mismo. Y él decía: yo me siento como esclavo de mi propia conducta. Me siento esclavo de mi propia naturaleza. Me siento esclavo de mí mismo. Y hay personas, obviamente, y todos los seres humanos, que podemos a veces tener este sentimiento, esclavos de sí mismos. Uno no quiere hacer ciertas cosas y termina haciéndolo. Uno se proyecta y quiere hacer lo bueno, pero termina haciendo lo malo. El mal quieres evitar, pero justamente es allí donde te inclinas y vas y caes. Y esta es la lucha de todos. La lucha para poder desarrollar la suficiente fuerza de voluntad, el suficiente dominio como para poder vencer una esclavitud, vencer un vicio, vencer un problema, vencer una dificultad y realmente sentirse libres. Todos los seres humanos buscamos esto. Esta es la victoria sobre el mal, la que nos da ese sentimiento de libertad y de felicidad. cuando tienes la victoria sobre alguna cosa que intenta vencerte en la vida, te sientes feliz, te sientes libre. Pero ahí viene la pregunta, ¿cómo salir de esa prisión? Porque aquí aparentemente tenemos la prisión de nuestra propia naturaleza. Uno quiere ser libre para hacer el bien, para amar, para servir, para hacer las cosas de manera correcta, pero algo que te hace prisionero. ¿Cómo encontrar la llave? ¿Cómo encontrar la salida? ¿Cómo encontrar que el mal no pueda tener dominio y no pueda armar una cárcel para nosotros? ¿Cómo? Ah, el mismo apóstol Pablo escribe en Romanos capítulo 7, versículo 25. Y ahí el texto dice, «Mas gracias doy a Dios por nuestro Señor Jesucristo». El único camino para poder salir es Jesús. El único que realmente nos hace libres. Jesús mismo declaró en el libro de Juan capítulo 8, versículo 36, «Si el Hijo del Hombre os libertare, refiriéndose a sí mismo, seréis verdaderamente libres». O sea, por más que el ser humano haga todo su esfuerzo para ser libre, sin Cristo no podrá. Quien es realmente libre es la persona que acepta a Cristo en su vida. Y aquí yo voy a hablar acerca de dos pensamientos que existen en el mundo. Personas que dicen, yo no quiero ir a Cristo, yo no quiero servir a Dios porque es como ser esclavo. Ah, yo quiero ser libre, y esa falsa ilusión y ese falso concepto de libertad. Yo quiero ser libre haciendo lo que quiero, viviendo como quiero. ¿Realmente eres libre o eres esclavo de tus deseos, de tus pasiones? ¿Eres esclavo de un vicio? ¿Eres esclavo? La verdadera libertad solamente se encuentra en Cristo. ¿Y qué cosa es andar libres en la vida? Andar libres en la vida significa andar sin peso en los hombros. Estoy hablando de una manera figurada. Andar con una conciencia tranquila. Sonreír y dormir en paz, sabiendo que si mueres, estás en paz con Dios y con los demás. Vivir sin miedo, libres del temor, libres de ansiedad y de preocupación y de ese exceso de preocupación por el futuro. Esa es la verdadera libertad. Caminar con la cabeza, mirando hacia arriba y cada vez experimentando y disfrutando de la vida, sabiendo que no hay nada que nos amarre en el pasado. Eso es realmente ser libre. Ahora, ¿cómo es que el ser humano consigue eso? Entonces Jesús responde, si Jesús os libertare, si Él os libertare, si Cristo es tu libertador, serás verdaderamente libre. Porque si Él no es tu libertador, entonces habrá una falsa ilusión de libertad. Y aquí entramos en un problema, ¿verdad? En un conflicto. ¿Cuál es el conflicto? ¿Cómo es que vamos a ser libres entonces de nuestra propia naturaleza? ¿Es posible eso? Y bueno, es posible si dependemos de Dios. Mas ¿cómo Dios nos libra del mal? Mira, la maldad que hay en nuestro corazón está enraizada, que los seres humanos no lo podemos sacar. Y el apóstol Pablo, en 2 Corintios 3:17 dice que donde está el Espíritu de Dios hay libertad, haciendo referencia a que el único que puede sacar esa raíz, el único que puede neutralizar esa naturaleza, el único que puede transformar es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Ahora, todos necesitamos esa libertad. Te voy a explicar por qué. Hay muchos que piensan que no necesitan ser libres. ¿Por qué? Se ven a sí mismos y dicen, yo no soy tan malo como los demás. No soy un promiscuo, un adúltero, un ladrón, un corrupto. Yo no tengo el escándalo que el otro tiene. Yo no cometo los actos perversos y depravados que los otros cometen. Entonces, yo estoy bien. Y nosotros nos olvidamos que pecado no solamente son acciones, también son motivaciones, también son pensamientos, y que lo fabricamos y lo acariciamos en nuestra mente. Por eso Romanos 3:10 dice que no hay justo ni aún uno, y 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios. Y una de las cosas que hace el pecado es envolvernos para asfixiarnos, enfermar nuestra salud física, mental y espiritual, arruinarnos al separarnos de Dios. Pero una de las peores cosas que hace el pecado es enceguecernos para no ver nuestra realidad. Entonces allí andamos viendo el defecto de todo el mundo, que somos ciegos para ver los nuestros. Es más, vemos reflejado nuestra conducta en los demás y hasta nos da tanta impaciencia cuando realmente ese es tu problema. Ahora, la solución para todo esto en la Biblia encontramos en Romanos 5:20. Cuando el pecado sobreabundó, o cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿Qué significa esto? Cuando te embarraste en el pecado, sobreabundó el agua limpia, el perdón, la capacidad de restauración que Dios puede hacer. Ahora, Jesús nos enseñó que Dios nos ama a pesar de quiénes somos. Eso es diferente en el amor humano. Los seres humanos nos aman solamente hasta que. Te amo hasta que. Si haces esto, acabó el amor. La pregunta es, ¿te amarían igual si es que sabrían lo que piensas? ¿Si es que sabrían lo que realmente eres? Pero Dios nos ama a pesar de saber quiénes somos, qué pensamos. Ese es un amor infinito. Y cuando dice que sobreabundó la gracia, gracia es sinónimo de su amor, de su poder restaurador. Gracia es sinónimo de perdón, que alcanza al más corrupto, al mayor criminal, pero también alcanza aquel que finge bondad y no tiene bondad, aquel que se coloca una máscara de religiosidad, pero por adentro está podrido. También alcanza aquel que se cree bueno, pero no lo es. Aquel que se llama cristiano, pero no vive como tal. Su gracia alcanza de igual manera al mayor criminal como aquel criminal escondido. ¿Cuántas veces mataste en tu mente? ¿Cuántas veces destruiste con tus palabras? Y bueno, ahí viene. El pecado nos embarró, nos ensució. Pero allí viene la gracia de Dios para limpiarnos. Y ahora vamos a ver cómo nosotros podemos ser limpios y podemos ser libres. Recordemos que esa mancha comenzó en nuestra vida por la entrada del primer pecado allí en el jardín del Edén. Y a partir de allí el ser humano tuvo una naturaleza inclinada hacia el mal, la naturaleza pecaminosa. Tanto así que los seres humanos disfrutamos del pecado y aprendemos a pecar sin que nadie nos enseñe. Porque está dentro de nosotros, es nuestra naturaleza. Y eso es lo que decía Pablo, esa es mi lucha. David decía en Salmo 51, en maldad he sido formado, en pecado ya me concibió mi madre. Y esto obviamente que es, uno puede decir, esto es injusto, ¿verdad? ¿Cómo es que uno se manchó y la mancha pasó para todos? Claro, es que el pecado es la mayor pandemia, la mayor epidemia, la mayor peste que afectó a toda la humanidad. Ahora, tú puedes decir, pero ¿qué culpa tengo yo? Porque es el pecado de allá y yo soy alcanzado. Ah, pero la solución, para tener la solución tampoco depende de ti. No es que alguien cometió el pecado, tú estás sufriendo la consecuencia y tú tienes que solucionarlo. No, la solución también viene fuera de ti. El remedio para ese problema es Cristo. Así como tú no hiciste nada allí en el jardín del Edén, tampoco hiciste nada para ser limpio hoy. ¿Por qué? Porque Cristo hizo todo. Entonces Romanos 5:19 dice, si por la desobediencia de un hombre todos fuimos constituidos pecadores, por la obediencia de Jesús somos constituidos justos. Entonces ahora depende de cada uno continuar sucio o ser limpio, continuar en la prisión o ser libre. Si por uno entró el pecado, si por uno entró la esclavitud, también por uno vino la libertad. Y esa libertad es a través de Cristo. Romanos 6:23 dice, la paga del pecado es muerte, pero la gracia o la dádiva de Dios es vida eterna. Y aquí encontramos un contraste interesante en las Sagradas Escrituras. Mientras por un lado la paga o la consecuencia del pecado es la muerte, por otro lado, si tú no quieres morir y eliges vivir, entonces acepta el regalo de Dios. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios es vida eterna. Así como el pecado nos condena a morir por causa del pecado, Cristo vino para restaurarnos, libertarnos, limpiarnos, perdonarnos y vivir eternamente. Mientras uno nos condena, el otro nos da vida. El asunto es, ¿cuál es tu elección? ¿O eliges la paga del pecado o eliges el regalo de Dios? ¿O eliges la prisión o eliges la libertad? Por eso el apóstol Pablo decía en Hechos capítulo 4, versículo 12, en ningún otro hay salvación. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres. O sea, no hay manera de salir de la jaula de la muerte sin Cristo. No existe manera. Él es el único que puede darnos una libertad completa, una libertad verdadera. Él es el único que puede sacarnos de esa prisión de muerte. Ahora fíjate, Cristo ya hizo todo y hoy está haciendo todo a favor de nuestra salvación. La pregunta es, ¿qué hago yo para salir? ¿Qué hago yo para aceptar? Porque ya te dije lo que Él hizo, lo que Cristo hizo. Ahora, ¿qué hago yo para que realmente pueda ser libre? Y la Biblia es tan simple para hablar acerca de salvación, tan sencilla. Efesios 2:8 dice así, por gracia sois salvos, o sea, sin merecer, tú puedes ser salvo. Y esto no es de vosotros, es don de Dios. Ahora, el texto dice, por gracia sois salvos, por medio de la fe. Hay muchos que se quedan solamente en la gracia y se olvidan de la fe. Pero el texto es así, por gracia sois salvos, por medio de la fe. No te olvides de ese medio. Porque yo escuché a muchas personas diciendo, soy salvo por la gracia, vivo como quiero, hago lo que quiero, ya no hay ley, no hay mandamientos, la gracia me hace libre. Y te olvidas, por medio de la fe. ¿Y qué cosa es fe? Creer, confiar y obedecer. Tres pilares de la fe. Entonces, ¿somos salvos o libres del pecado por la gracia de Dios? La gracia es un regalo inmerecido. Pero no te olvides, por medio de la fe. Es por la fe que yo acepto a Cristo. Pero a mí puede decir, pastor, a mí me cuesta, yo no tengo fe, yo soy incrédulo. ¿Qué puedo hacer? También la fe es un don de Dios. Puedes pedírsela a Dios, Él te va a dar como regalo. Es decir, la salvación es un regalo completo de Dios, pero su gracia lo recibimos por medio de la fe. Y aquí yo quiero que quede bien claro este asunto. ¿Qué cosa? Dios no te salva porque te comportas bien. Ah, alguien puede decir, gracias a Dios, entonces ahora puedo portarme mal, hacer lo que quiero porque Dios me salva por su gracia y punto final. No, 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 no. Porque aquí viene el otro concepto. Cuando aceptas por fe la salvación de Dios que es por gracia, entonces nosotros dejamos que Él maneje nuestra vida, nuestra voluntad, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras intenciones. Y Dios nos hace nuevas criaturas. Él no te deja en el pecado hundido, embarrado. Él te limpia, te hace nuevo, naces espiritualmente. Tú no puedes decir, soy salvo por la gracia y sigo viviendo igual. No. Entonces el versículo 10 de Efesios 2 dice, somos creados en Cristo para buenas obras. ¿Entendiste este texto? No eres salvo por las buenas obras. Eres salvo para buenas obras. Hay una diferencia entre por y para. Somos salvos por la gracia de Dios. Pero cuando somos salvos por la gracia de Dios, entonces haremos buenas obras. Porque somos salvos para buenas obras. Y ese para buenas obras incluye obediencia. ¿Qué es caminar por fe? Nuestro corazón se coloca en armonía con la voluntad de Dios. Guardamos sus mandamientos, guardamos su ley, caminamos con Él. Entonces no hay ningún conflicto entre la ley y la gracia, entre la obediencia y la gracia. Porque aquel que es salvo por la gracia es salvo para buenas obras. O sea, las obras no son la causa de la salvación, sino son la evidencia de la salvación. La consecuencia, el resultado de que eres salvo por Dios. La gracia de Dios no te deja en la desgracia. La gracia de Dios te transforma, cambia tu mente, tu manera de pensar y te hace vivir en libertad de acuerdo a la voluntad de Dios, no en la libertad de acuerdo a tu concepto. Entonces somos salvos por la gracia para buenas obras. La obediencia, la fe, la santificación, la lealtad a Dios es el resultado de que fuiste salvo por su gracia. Tú no puedes decir, soy salvo por la gracia, hago lo que quiero, vivo lo que quiero. Soy salvo por la gracia, amén. Dios me perdona y vivo como quiero. No hay ley, no hay... Espera un momento. Te olvidaste para qué fuiste salvo. Te olvidaste del fruto. Te olvidaste del resultado. Muchos entienden mal gracia y obediencia. Y lo entienden mal. Ahora, Cristo no nos salva por la fuerza. Él nos invita, Él nos persuade. Él crea incluso en nosotros la necesidad de salvación. Él produce en nosotros el arrepentimiento por nuestros pecados. ¿Y qué cosa hace el arrepentimiento? El arrepentimiento nos lleva a dar un paso más. No solamente decir, ah, estoy arrepentido. El arrepentimiento es ese sentimiento de pesar por lo que hemos hecho y un firme deseo de abandonar ese pecado. Ah, eso es un verdadero arrepentimiento. Entonces, cuando nosotros experimentamos el arrepentimiento, confesamos a Dios nuestro pecado, abrimos nuestro corazón, significa permitimos que Cristo entre en nuestra mente y Él nos limpia tanta suciedad que tenemos allí. El libro de 1 Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y tú tienes que confesarte a Dios, no a un hombre, a Dios, porque Él es el perdonador. Él es amplio en perdonar. Isaías 43:25 dice, Él borra tus rebeliones. Pastor, es que necesito de un intermediario. No, tú tienes que ir a Dios. Hebreos 4:16 dice, acerquémonos confiadamente ante el trono de la gracia. No necesitas de un intermediario humano, necesitas de Cristo, que es tu único intermediario, tu único salvador. Es así como salimos de esta prisión. Hoy comencé hablando acerca de la prisión y voy a terminar hablando de libertad. Mira, la sangre de Cristo nos limpia, 1 Juan 1:7. Efesios 1:7 dice que tenemos redención por su sangre, o sea, tenemos libertad por su sangre. Ahora, ¿qué cosa sucede? En la medida que caminamos con Dios, somos santificados por Él. Primero somos justificados por Él. ¿Qué significa justificado? Dios me baña de la suciedad que yo tengo. Él me coloca sus vestiduras porque las mías están sucias. Él coloca su carácter en mi vida. Pero a medida que yo camino con Él, Él me lleva por camino de santidad. Me hace diferente. Hasta que un día saldremos de esa jaula completamente. Te voy a decir cuándo. Cuando Jesús regrese. Porque cuando Jesús regrese, seremos libres para siempre del pecado y sus consecuencias. Eso se llama glorificación. ¿Qué cosa es glorificación? El apóstol Pablo dice que seremos transformados completamente. Significa que esa naturaleza que antes nos llevaba a hacer el mal será arrancada para siempre. Nunca más tendremos deseos de pecar. Pero eso acontecerá en la glorificación, cuando Cristo regrese por segunda vez a la tierra y todos aquellos que están preparados serán transformados. Todo volverá a la perfección y será todo reemplazado. El pecado por la perfección, la muerte por la vida, el dolor por la alegría, la vejez por la juventud, la enfermedad por la salud. Todo lo que el pecado trajo será eliminado para siempre. Y allí terminaremos libres y libres eternamente. Mientras tanto, hoy también podemos disfrutar de una libertad cuando caminamos con Jesús. Por eso hoy te invito en el nombre de Dios a salir de esa jaula, de esa prisión que te está destruyendo, te está matando. Cristo es el camino, Él es la salida, Él tiene la llave para sacarte. Él extiende su mano para sacarte del pozo más profundo. Él abre la puerta de tu prisión para sacarte de cualquier vicio, de la droga. Te puede sacar del alcoholismo. Te puede sacar de pecados terribles y perversos. Puede limpiar tu vida. Puede iluminar tu vida oscura o oscurecida por el pecado. Él puede hacer todo. Pero tú tienes que querer. Tú tienes que permitir que Él pueda hacer en tu vida aquello que tú no puedes. Por eso vamos a orar. Y si quieres en este momento, y si estás viendo esto a través de YouTube, a través de Facebook, coloca aquí un comentario: yo quiero ser verdaderamente libre. Coloca aquí en este momento. Vamos a estar orando también por ti. Y queremos que en Cristo podamos encontrar la verdadera libertad. Vamos a orar. Querido Dios, gracias por tu palabra. Gracias por la verdadera libertad que encontramos en Cristo Jesús. Y hoy decidimos salir de esa prisión, de esa jaula en la cual morimos lentamente. Queremos ser limpiados por ti. Queremos ser libres caminando contigo. Queremos experimentar en nuestra vida tu salvación. Queremos caminar en paz. Queremos que cada día podamos disfrutar de la verdadera libertad que significa cuando caminamos a tu lado. Entregamos nuestra vida, colocamos nuestro corazón en tus manos, aceptamos tu gracia y ayúdanos a caminar en santidad. Ayúdanos a caminar por medio de la fe. Ayúdanos a ser personas obedientes para hacer tu voluntad. Danos tu bendición, danos tu perdón, acepta nuestra entrega. En el nombre de Jesús. Amén.
No tienes ni un pecado tan recto y consagrado. Eres un ser perfecto y yo no me comparo. Te vistes de arrogancia y yo me pongo un trapo. Caminas con soltura y yo siempre me caigo. Me tienes pisoteado, encerrado y sin llaves. Mas cuando estoy con Cristo, soy tan libre como un ave libre. Por tu gracia libre, por tu sangre libre. Para Dios somos iguales, libre. Por tu amor soy libre. So bajo. Tú hablas, yo me callo. Eres un erudito, mis actos son prohibidos. Tienes un doctorado, yo solo el primer grado. Contigo no compito, te llego hasta el tobillo. Siempre que estoy contigo, soy de segunda clase. Mas cuando estoy con Cristo, soy tan libre como un ave. Libre, por tu gracia, libre, por tu sangre, libre. Y para Dios somos iguales. Libre, por su amor. Soy libre, hijo, soy.